La tertulia.
Shalom, bienvenidos a la tertulia de los fines de semana en Radio Sefarad. En esta ocasión abordamos un tema que no es de inminente, de estricta actualidad, aunque sí es de una actualidad constante, y un tema además de controversia y de debate continuo en el mundo judío: la asimilación y los matrimonios mixtos. Durante siglos, los judíos anhelaron y lucharon por la igualdad, por la equiparación de libertades y derechos con el resto de los ciudadanos. Hoy, cuando la libertad y esa igualdad se ha logrado en el mundo occidental en gran medida, la asimilación de los matrimonios mixtos amenazan la continuidad judía tanto como lo hicieron en su momento los peores enemigos del judaísmo en nuestra historia. Para abordar este tema, esta paradoja, esta ironía casi de la historia, están hoy con nosotros en la mesa de Radio Sefarad Linda Jiménez Glassman. Linda, ¿cómo estás?
Hola.
A Linda la conocen porque es colaboradora de Radio Sefarad. Y Linda tiene mucho que contar sobre esto porque es hija de un matrimonio mixto, ¿no es así, Linda?
Sí.
Y tú también te volviste a casar con un no judío.
Bueno, me casé, no me volví a casar, me casé.
¿Te casaste?
Una vez. Sí.
También está Claudio Meirovich.
¿Qué tal?
Claudio,
¿cómo estás?
Bienvenido por primera vez a Radio Sefarad.
Muchas gracias.
Espero que contemos contigo mucho en el futuro.
Bueno, veremos que el tiempo nos depara.
Claudio, tú eres miembro de Betel, de la comunidad judía conservadora Betel de Madrid. Eres cordobés, de Córdoba, Argentina, y estás casado con Karina, que es judía conversa. ¿Es así, Claudio?
Es así, correcto.
La pregunta que pongo sobre la mesa y que creo que es de interés para todos es: ¿os habéis planteado este tema del matrimonio mixto a la hora de elegir a vuestra pareja? ¿Qué importancia tuvo? ¿Qué significado tuvo?
Bueno, yo lo que quería plantear es: ¿qué es un matrimonio mixto? Porque, bueno, contaré un poco la historia de mis padres. Mi padre no era judío, pero había nacido en Nueva York entre judíos, tenía amigos judíos y tal, y entendía mucho el mundo judío, y cuando se iba a casar con mi madre, se ofreció para convertirse, y mis abuelos maternos, que eran muy laicos, dijeron que no hacía falta, porque era un chico muy majo y que no hacía falta. Y claro, yo creo que entre mis padres había más afinidad y se parecían más que, por ejemplo, un judío del Atlas y una judía universitaria neoyorquina. Entonces, ¿qué es un matrimonio mixto?
Pero muchos hablan también que el matrimonio mixto es entre un judío ashkenazí y uno sefardí, ¿no?
Sí, por ejemplo, o dentro de Israel, ¿no? O sea, un ruso y un marroquí dentro del mismo Israel. ¿Qué es un matrimonio mixto?
Sí, creo que es necesario, para pensar esa misma discusión, pensar, o por lo menos lo que yo pienso del matrimonio mixto, en el matrimonio entre un no judío y un judío, es decir, judío con todas las variantes que puede haber y ese no judío. Efectivamente, entre las diferencias surgen en todas las parejas. Va a haber diferencias en matrimonios cristianos, en matrimonios musulmanes y en matrimonios judíos también. Pero yo creo que apunta la cuestión a que cuando se habla del mixto, de cuestiones fundamentales sobre la familia, sobre la educación de esos hijos que vendrán, cómo se desarrollarán. Esa es la gran incógnita, y que efectivamente, si ese matrimonio tiene ideales muy similares, por más que hayan venido de cunas diferentes, se van a mantener en el tiempo. Pero ahí está la cuestión, como preguntabas, que uno se plantea: ¿realmente se van a mantener o va a haber cortocircuitos en algún momento que rompan esa pareja?
A mí me ha parecido curioso, Linda, cómo lo has formulado. ¿Tus padres les parecía que era un chico muy majo a los padres de tu madre, con lo cual no hacía falta que se convirtiera? ¿Cómo es eso?
Pues eso, porque mis abuelos eran muy laicos, totalmente, vamos, laicos. Y el hecho de convertirse, o sea, de pasar por una ceremonia o por un...
Pero no se plantearon la pérdida de la continuidad de la identidad judía, no tanto
en
sentido religioso, ¿no?
No, en absoluto, porque casi le adoptaron a mi padre, o sea, que no hacía falta el papeleo, digamos, de hacerse judío.
Pero y el hecho de, bueno, bajo la idea esta de judaísmo que se sigue a través de madres, claro, se mantendría, ¿no?
Legalmente sí.
Claro.
Pero tampoco sería una preocupación de tus padres.
No,
por lo tanto, dejaría de ser una preocupación, ¿no?
No, porque además mis abuelos eran muy yidishistas, o sea, culturalmente les importaban mucho las tradiciones, y a mi madre también, y mi padre se integró en eso, pero sin tener que pasar por el rabino.
No, yo creo que, bueno, he notado que muchas veces esta situación se da un poco más que la situación contraria, es decir, cuando son las madres las que llevan, como dice el judaísmo, esa línea, no sé por qué, se considera que, bueno, está salvaguardado, entre comillas, el judaísmo, porque la madre lo será,
sí,
¿no?
Pues, según la halajá, el judaísmo se transmite por...
Sí, sí, materna, pero si no lo pensamos conscientemente, también tiene esa misma connotación, ¿no? Pero el problema, bueno, viene en casos como el mío, en los que dices, bueno, y entonces la educación de tus hijos, ¿cómo será?
Claro, en tu caso, Mario, tú te planteaste, tu mujer...
Claro, ahí es donde te preguntas, pero tú dices, bueno, no, yo soy una persona moderna, que va a participar activamente en la familia, que va a contribuir de manera más activa de cómo se contribuía antes, y tal vez no tendríamos necesidad de esa conversión. Pero, sin embargo, sigue existiendo algún, no sé si tabú o algún impedimento que a uno lo deja en el cuestionamiento de si es posible ese matrimonio en esas condiciones.
¿Y qué os hizo decidir, o fue una decisión de ella, cómo fue la decisión de la conversión de tu mujer? ¿Fue antes de casaros y fue una decisión tomada en conjunto?
Esa es la pregunta que le hacen a ella, ¿no? Bueno, nosotros llevamos muchos años juntos. O sea que no ha sido un proceso de decir, oye, mañana nos vamos a casar, vale, entonces pasa por el tribunal, arreglas tus papeles y seguimos. Muchos dirán, no, esto lo hizo ella por él para poder continuar esto, si no, no se continuaba o era el paso obligado. Yo creo que se fue dando paso a paso en nuestra relación. Llegado cierto momento, ella decidió tomar cursos para conversión, donde en realidad nos metimos ambos. Ahí fue donde ambos dijimos, bueno, fantástico, si quieres hacerlo, me pongo contigo a estudiar o a ayudarte en lo que pueda. Incluso yo aprendo también mucho que yo no sé.
Muchas veces ocurre eso, ¿no? Que en las conversiones en realidad se convierte uno de la pareja, pero es una conversión casi de ambos, ¿no? Muchas veces,
sí,
por lo menos,
sí.
En el sentido de que hay mayor conocimiento y mayor implicación con el judaísmo de la persona que acompaña a la persona.
Sí. Entonces, ahí hay todo un proceso que en nuestro caso significó un enriquecimiento de pareja, es decir, más todas las cosas que tenemos, como decía, soy argentino, o sea que nos hemos venido desde Argentina, el mudarnos a otro país y el agregar cosas a nuestra vida, ha habido esta conversión. Ella entiendo que lo hace porque está convencida y porque cree, al igual que yo, que es fundamental para la armonía y para la armonía de la familia y la continuidad de una familia como la que hemos estado discutiendo durante tanto tiempo.
Voy a lanzar algunos datos sobre la mesa. Linda, coméntamelos, porque creo que tú tienes una visión muy secular sobre el judaísmo y me gustaría saber cuál es tu relación con la preocupación que muchos judíos tienen por la disminución del judaísmo por los matrimonios mixtos. Ahí va un poco de demografía. En el mundo hay 2 billones de cristianos, es decir, 2.000 millones de personas, 1,5 billones de musulmanes, 900 millones de hinduistas, y luego hay muchos otros millones de otras religiones. ¿Y cuántos judíos hay en el mundo? 14 millones.
12, sí.
Poquitos, ¿no? Datos sobre Estados Unidos, que creo que es un caso también donde con una sociedad abierta, justamente porque ser una sociedad abierta permite la asimilación, permite la posibilidad del matrimonio mixto. El American Jewish Committee publica unas estadísticas recientemente donde dice lo siguiente: desde 1996 el 47% de los judíos se casan con no judíos, de los judíos americanos. En 1970 esta cifra de intermarriage, ¿no?, como le llaman los matrimonios mixtos, era del 28%, mucho menos, casi la mitad. También dice esta estadística que el 33% de los hijos de matrimonios mixtos son educados como cristianos, un 25% son educados como judíos y cristianos, lo cual me pregunto cómo se hace eso, y el 24% sin ninguna identificación religiosa. Si sumamos estas cifras, realmente la continuidad del judaísmo, aunque sea en un sentido podemos decir, no religioso, cultural, está amenazada, ¿no, Linda?
Bueno, a mí me criaron sin ninguna identificación religiosa, pero sí cultural y tradicional, y muy fuerte además. O sea, que mi madre sigue hablando yiddish y tiene sus grupos de yiddish ahí en Estados Unidos. Y celebrábamos las festividades mayores, pero de una manera tradicional y cultural y sin ningún tipo de, digamos, identificación religiosa. Ahora bien, no lo has dicho, pero yo creo que hay más judíos que se casan con no judías que al revés. O sea, hombres judíos que se casan con cristianas, y a lo mejor por eso hay más, o sea, educan a los niños más hacia el cristianismo, porque dicen que un hombre judío es, vamos, es una joya.
Es lo que decía yo, es decir, cuando hablaba de, bueno, uno tiene que cambiar esta cuestión y ser más activo en claro, la educación, en la casa, en la familia.
Pero es el papel de la mujer.
No, es que el hombre judío.
El hombre judío, como supongo que estás por decir esto, está educado de una forma que él no participa casi en esas tareas. Es decir, participa en una etapa posterior.
El mantenimiento del hogar judío es una función que es generalmente
asignada
a la mujer, ¿no?
No, pero yo no estoy hablando de mantener el judaísmo. Yo estoy hablando de, dentro de un matrimonio, un hombre judío participa más con los niños, participa más en las tareas de la casa, o sea que suele ser más, digamos, moderno, más liberado que un hombre no judío.
Y eso explica por eso no judías se casen con judíos.
Eso las no judías quieren atrapar a un hombre judío. Por otra parte, una mujer judía suele tener más cultura, suele ser más contestataria, suele tener una personalidad más fuerte que una mujer cristiana en general. Entonces, hay muchos hombres judíos también que se sienten atraídos por ese tipo de mujer, porque a lo mejor se sienten un poco inseguros, ¿no? Siempre esa inseguridad woodialiana, ¿no?
Es curioso,
que no quieren que la mujer gane más, por ejemplo.
¿Es una interpretación tuya, Linda?
No, eso lo he leído.
Sociología anda por casa.
Eso lo he leído, ¿eh? No sé dónde, pero lo he leído. No sé si estarás de acuerdo, ¿no?
No, es cierto, en cierta forma, algunas de esas cosas. Sí, pienso. Me acuerdo de algunas madres judías y digo, bueno, si me hubiera tocado como esposa, hubiera querido huir yo también, pero no sé, yo creo que la cuestión es un poco más amplia. Efectivamente, cuando se vive en un seno de una comunidad yiddish, como estabas diciendo, un Brooklyn donde todo el mundo, tus vecinos, todos son judíos, es mucho más difícil perder eso. Pero cuando esa misma persona se muda y se va a vivir a un pueblo en Purdue, en Indiana, y la comunidad es mucho más pequeña, él deja de tener todo ese entorno y ya a veces no se preocupa por mantener todo eso.
Es un poco lo que ocurre en Israel también, ¿no? No hay esa preocupación por la pérdida de la continuidad del judaísmo en Israel, aunque sea la mayoría o la mayor parte de la sociedad israelí laica, es decir, pero y mantengan un vínculo secular, ¿no? O cultural con la religión, pero no es un problema, es una cosa parecida.
Sí, sí es.
El entorno es judío.
Pero lo que sucede en el caso, creo que decía, de esta persona que ha vivido en ese entorno muy judío durante muchos años, al irse, ya no tiene ese soporte. Entonces, yo creo que es mucho más fácil que se pueda perder, porque no tiene con qué darle ese apoyo a sus hijos o a su familia, ¿no?
Bueno, como lo de Spielberg, ¿no? La historia de Spielberg, que
es algo similar.
Que también creció en un sitio muy aislado y se dio cuenta o volvió al judaísmo a una edad bastante mayor.
Hay una cuestión, o sea, esto de el matrimonio mixto es un anatema, es una prohibición, como puede ser el trabajar en Shabbat, según la Torah, o como comer cerdo. Es decir, eso es algo que dentro del judaísmo está prohibido. Ahora bien, ¿cómo se afronta ese problema? Porque también hay muchos, y entre ellos rabinos reformistas y conservadores, que dicen que el problema de la debilidad judía es menos un problema de los matrimonios mixtos o de la asimilación que lo es del rechazo de las comunidades judías a aceptar parejas mixtas o a aceptar también muchas veces a quienes están alejados del judaísmo en sentido religioso. Es decir, ¿dónde está el problema? ¿En las comunidades o en el hecho de que los judíos decidan casarse con no judíos o viceversa?
Yo creo que es un mix, es decir, una cosa lleva a otra, ¿no? Es decir, cuando aparecen una cantidad de matrimonios mixtos, la comunidad ve un threat,
una amenaza
de un problema. Es decir, a ver, y entonces ahí pasa a ser el problema la comunidad, porque la comunidad deja de aceptar todo eso. Que si fueran aceptados, tal vez fluiría.
No es posible por incorporar.
Se fluiría, se incorporarían, no habría problema y no se consideraría. Y tal vez esos matrimonios mixtos pasarían a ser parte íntegra y completo de esa comunidad y la harían mayor, más fuerte.
Incluso posibilitar la conversión, ¿no?
Pero, sí, pero se da, por eso digo, es un efecto, pero que se va retroalimentando en cierta forma, creo yo.
A mí me importa mucho menos la aceptación del matrimonio mixto que, digamos, la pérdida del judaísmo, de las tradiciones, más de las tradiciones, porque eso es lo mío, o sea, yo no soy practicante, ¿no? Pero eso es lo que más me preocupa. Y yo creo que un matrimonio mixto puede mantener las tradiciones si quiere.
Ya para terminar, ¿cómo se percibe desde fuera esto de la preocupación, la inquietud, la insistencia de los judíos en casarse entre ellos, ¿no? Sobre todo en un mundo en el que vivimos en que se valora la multiculturalidad, la interculturalidad, la hibridación de culturas y de razas. Es casi, ¿no?, como tal vez se interprete mal, ¿no? Se considera una especie de exclusivismo que en el fondo tampoco lo es, porque formar parte de esta comunidad es una posibilidad para cualquiera, ¿no?
Es que somos pocos, ¿eh? Yo creo que es una preocupación por perdernos un poco. Y claro, yo creo que tú has tocado esto un poco al principio, que la paradoja es que donde menos antisemitismo hay, más asimilación hay y más no, o sea,
claro, sí, de alguna manera el antídoto más infalible contra el matrimonio mixto es el antisemitismo, ¿no? Esa es la paradoja.
Claro, sí, claro.
Pero no sé si vamos a eso, ¿no? Pero lo que decías de la multiculturalidad de la que hablamos, es bueno que dentro de esa multiculturalidad se mantengan identidades. Entonces, si nosotros como judíos podemos mantener esa identidad y compartirla y aceptar a otros y logramos convivir con todas nuestras diferencias, ahí es donde yo creo que lograremos esa paz que se está buscando tanto y ese equilibrio que está tan difícil hoy en día.
En el fondo, integración frente a asimilación, ¿no? Asimilación sería la pérdida de la identidad. La integración es vivir como judíos,
sí,
en una sociedad abierta.
Sí.
Linda Jiménez
Glassman,
perdón, y Claudio Meirovich, gracias por venir hoy a hablar de este tema. Creo que es un tema que da para más. Volveremos a sentarnos en esta mesa para hablar de asimilación y otros temas. Gracias, Linda.
Gracias a ti.
Mario, perdón, Claudio.
Gracias por invitarme.
Shalom, hasta pronto.